cosas diferentes, es saber que está en la fe. Un día, pero todo lo demás está grabado. Entonces, por eso decía, el cálculo es rapidísimo, todo mi calculadora de 8 o 10 dígitos, hago la división por el código y ya tengo que concentrar. 2 segundos, 3 segundos, ya tengo que concentrar. Muy bien, lo tengo que aplicar sobre los datos comunes. Pero antes de hacer eso, yo le preguntaría lo que planteamos hace unos momentos. Esa renta en la puerta que vimos de la indemnización, que paga la compañía de seguro que se destina a la reposición de bienes y que la norma le dice es renta y la feta. Yo digo que es renta grabada, no sé, pero yo los personismo, que quiero convencerlo, porque quiero que ustedes lo analicen también. Yo digo que es renta grabada, pero la norma dice muy claramente que eso es renta y la feta. Esa renta y la feta va a entrar también junto con el DROPA para determinar la proporción de los gastos comunes que no serían deducibles. A mí me parece que no, pero por favor. Yo todavía no estoy convencido de esto porque lo decía mi amigo socio, el doctor Milton Álvarez, que dijo que la norma es así. La norma dice que eso es renta y la feta. Y tú no puedes cambiar lo que dice la norma, tú no puedes cambiar la calificación de la norma. Entonces, si es así, fíjense que esa indemnización puede aumentar mi porcentaje, lo vamos a ver ahorita, puede aumentar mi porcentaje de rentas no grabadas y por lo tanto puede aumentar el reparo de gastos comunes no deducibles. Primer punto que tendríamos atención ahí, porque yo me miraría como analista en algún momento uno de mis clientes, si este fuera mi negocio y veo que este efecto es un efecto importante, yo trataría de sostener en el concepto de primacía de la realidad que esta renta que hoy día, que en este año me dijeron que era inafecta, finalmente terminó pagando el impuesto a la renta. Y bajo esa apreciación sostendría la tesis de que en realidad lo que concedió la renta, perdón, lo que concedió la renta, la ley no era una inafectación, sino era simplemente un diferimiento, tal como está en el artículo 52. En otras palabras, discúlpenme por favor, si eso es peor, yo pelearía ese tema. Diría, eso no es una renta. Pero si soy conservador, y veo que el tema es muy importante y para mí. Pero finalmente, cuando se convierte en renta grabada, como lo dije en un momento, 2, 3, 4 años después, cuando se convierte en renta grabada, se incrementará o se sumará al porcentaje de los gastos deducibles. ¿Ok? El otro tema es, ¿qué cosas son los gastos comunes? Lo que aquí en el principio como un interrogante, ¿qué es un gasto común? Bueno, los gastos generales, pues, luz, agua, teléfono, sí, efectivamente, todos esos gastos generales serían comunes. Pero me asalta la duda, y también lo voy a sacar a ustedes, me asalta la duda que en el segundo método solo esos serán los gastos comunes. Oye, ¿por qué dice eso? Necesito porque si no abandono el primer método, o sea, acuérdense que me decía, identifíquese los gastos. ¿No es cierto? La dirección a la renta grabada se va a identificar. Pero si yo digo, no puedo identificarlos, y por eso me voy al segundo método, ¿no es acaso que implícitamente estoy reconociendo que todos mis datos son comunes? ¿No estaría produciéndose esa circunstancia? Oiga, pero eso pasa, es absurdo, porque si decimos que la empresa tiene gastos de 10 millones de soles, quiere decir que si usted saca un porcentaje del 10% en relación de su renta bruta grabada y no grabada, habrá de 1 millón de soles que no sea gasto deducible y pagar el 30% de eso que se tiene 300.000. Pues bien, permítanme decirle que decida sacarlo de él. Porque el hecho de abandonar el primer método, que significa la identificación del destino de los datos, y pasar al segundo, manifestando implícitamente que no puede hacer esa identificación, creo que de algún modo está reconociendo que todos los datos, el 100% de los datos, son comunes. A veces uno va por un año y sale practicado. Sí. Porque a veces uno deja de hacer el primer método pensando que el segundo método es mucho más sencillo, pero creo que intentamos este riesgo. Yo lo dejo allí, reconocido como un riesgo. Ciertamente todavía no he visto resolución del Tribunal Fiscal sobre este tema. Tenemos un cliente, que está fundando en esta elección para observar su procedimiento, el procedimiento que le ha aplicado la Administración Tributaria, justamente sosteniendo dos cosas. En primer lugar, el único gasto que le afecta es aquel que no tiene nombre de gasto, doctor Eventa. Pero los más gastos, administración, deuda, financieros y otros gastos, todos esos gastos serían comunes en la aplicación de este porcentaje. bueno sonar aquí en este centro que está en la Islandia. Este es el centro que está en la cartilla de la Islandia y está es, efectivamente en la página 11. Así se conocía, ¿no? En la historia. Página 11 de la cartilla. Y aquí es donde yo les decía, vamos a hacer algunas comparaciones y en este caso un poco crítica. La administración tributaria ha puesto ahí, por ejemplo, para el procedimiento 1 o primer método, la relación de los gastos que hay identificados como directamente imputables a las rentas exoneradas en 80 por 7.500 y los gastos que están directamente imputados a las rentas grabadas por 345.000. Entonces, y los gastos de utilización común, que serían básicamente los pecados de luz, agua, teléfono, alquileres, internet, etc., que están ahí por el permiso. Entonces, cuando se establece la relación de los gastos directamente imputados a rentas grabadas entre el total de rentas de gastos directamente imputables a rentas grabadas y no grabadas y lo multiplica por 100, determina que hay un 97.37% de gastos que serían deducibles. Entonces, ese porcentaje lo aplica sobre los gastos comunes de 20.565 y obtiene una porción deducible de 20.127. La diferencia lo repara. Como ustedes verán, el cálculo es sencillísimo. ¿No es cierto? No tiene nada de extraño. Pero, fíjense ustedes que yo el décimo tallado siempre utilizo, me ayuda mucho, por lo menos en la parte didáctica, hacer énfasis incluso también en el área. He subrayado la palabra gastos en A, gastos en B y gastos en C. En la página de SUNAT, aquí es una nota subrayada. Yo lo he subrayado a propósito, porque la norma está hablando de gastos. Y yo me pregunto, en esa comparación de los gastos directamente orientados a generar renta grabada, ¿puede ir el costo de ventas? Hace unos momentos decíamos, si el costo de ventas, el costo computable que regula el artículo 20 tiene la misma orientación, tiene la misma finalidad de generar una renta neta, de generar una renta neta para que sobre ella se calcule el impuesto, no me cabe duda, decía yo, que aun cuando tenga el nombre del costo, tiene la función de un gasto y por lo tanto ese costo debería estar incluido aquí. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué digo esto? Porque me digo no por un afán o por un almacenamiento contable de mi profesión de contador público por destacar las diferencias entre costo y gasto, sino porque entendiendo que parte de las normas contables tienen trascendencia jurídica tributaria, es decir, tienen eficacia tributaria, pues tendría que irme a la norma tributaria para ver qué dice ella sobre este tema de diferenciación entre costo y gasto. Y justamente encontré esta norma. Esta norma está contenida en la ley 2. Y que dice, primero, en el marco conceptual, fíjense lo que dice, en el marco conceptual, yo le he puesto a título un caso que constituye costo. Dice, por ejemplo, los diversos componentes de gasto, los diversos componentes de gasto que constituyen el costo de las mercaderías vendidas, se reconocen al mismo tiempo que el ingreso ordinario derivado de la venta de los bienes. Implícitamente está hablando del estado de ganancias internas, del estado de resultados, donde hay un costo de ventas, ¿verdad? Que es un elemento del gasto, que es un componente del gasto, tal como lo refiere el marco conceptual. Como si esto fuera poco, porque es la parte teórica, doctrinaria, resumida de las NIF, como si esto fuera poco, el párrafo 34 de la NIF 2 dice lo siguiente. Cuando las existencias sean enajenadas, ojo, esto es una hipótesis, esto es una circunstancia, cuando las existencias sean enajenadas, el importe en libro, y le pongo un punto rojo ahí para llamar la atención, ¿cuál es el importe en libro de las existencias? El costo, ¿no es cierto? Sin duda, el importe en libro de las existencias es el costo. Pero no es, cuando las existencias sean enajenadas, el importe en libro de las mismas se reconocerá como un gasto de en el que se reconozcan los correspondientes ingresos ordinarios. Es decir, tal como lo refiere esa imagen que está en la parte inferior, hay un los libros recibe el nombre de cosmos hasta el momento en que se venden y las existencias son enajenadas, y en ese momento la misma norma dice se reconocerá como vasco del interior. Entonces, con esto quiero concluir que si esa norma contable no tiene una oposición en la ley y en el reglamento, lo que decíamos hace unos momentos, salvo que la ley o el reglamento, ¿no?, determine una oposición, las normas contables, las leyes, las leyes, los principios de normalidad, podrán aplicarse en la determinación del costo de bienes y servicios. Pues bien, tomo esa norma contable ahora, perdón, esa norma tributaria, esa autorización tributaria, yo diría esa delegación técnica de la norma tributaria en la norma contable, y concluye lo siguiente: el costo de venta, según la línea del Estado de la necesidad, es, en esencia, un gasto, y por excelencia, el primer gasto del negocio. Porque sin ese gasto, no tendría el ingreso. Entonces, si es así, miren, estimados amigos, lo que ocurre. Si yo digo la conclusión de que este costo de ventas debería intervenir en la determinación, en la separación de los gastos inherentes a rentas grabadas, allí, que por favor es la segunda columna en números, ¿okay?, que dice título, gastos directamente imputables a RG, es decir, a renta grabada. Y observen ustedes que en la línea de costo de ventas estoy considerando el costo de venta por 1.400 soles. Y luego hago un análisis, esto es lo pesado que decía, de los gastos, por ejemplo, los gastos de ventas, que por ser de ventas voy a asumir que al 100% se ha destinado a renta grabada. Pero en los gastos de administración he visto que alguna parte, 120 soles, se han destinado a generar renta grabada y 50 soles se habían destinado a generar rentas no grabadas. Porque he tenido, por ejemplo, un departamento especializado en atender las gestiones y la administración de la recuperación del DOA. Por lo tanto, van a la siguiente columna: gastos imputables directamente a rentas no grabadas, RGC. Entonces, entre esas dos columnas, al final, por un total de 2.180 y 140, determino un porcentaje de relación, ¿verdad? Están ahí por 93.97% y 6.03%. Y este porcentaje de 93%, que es el de los gastos deducibles, lo aplico sobre los gastos comunes de 100 y me determina de esos gastos comunes de 100, 94.000 soles de gastos deducibles y un reparto de 6.000, que junto con los otros 140 voy a tener que ayudarlos sin el cálculo del impuesto a la renta. Pero observen allí en este cuadro que eso está bajo la consideración de esta tesis, que algunos amigos me dicen, oiga, que me está vetada, porque no puedes incluir en el conjunto de gastos, no puedes incluir en el costo de renta. ¿Por qué? Porque es costo. Estoy determinando aquí que la norma contable ya definió como un costo. ¿Está? Aún cuando sería mejor. ¿Ok? Pues bien, miren lo que pasa si es que retiramos el costo, si es que seguimos el criterio fiscal. ¿Ok? Y esto es práctico. Retiramos el costo y miren lo que va a pasar. Eliminamos el costo, ahí está eliminado. Miren el porcentaje de deducción como baja y el porcentaje de reparo como sube. Las deducciones bajan del 90%, del 96% de los al 73%, y del 5% de los gastos no deducibles suben al 26 o 27%. Solamente por un tema semántico. Fíjense, solamente por un tema semántico. O es costo o es gasto. O son iguales o no son desiguales. Y entonces, fíjense, ahora sí, quiero un poco sacar mi clavo. Porque me decían en la discusión que puse esto en un gol, no, es un tema general, no. Allí está claro que el voto, el dato, para efectos tributarios hay una diferencia, que no se puede tomar en consideración. Además, sobre eso es un tema solamente semántico, es que se llame voto, dato, en fin, no se debería considerar porque el artículo 20 hace otro tratamiento, etc. Perdón, disculpen, ¿verdad? Yo sé que estoy diciendo como que estén casi con mi conería, perdón por eso, pero no solamente lo que dice la norma, y la norma ha dicho que cuando los bienes enajenan, el importe en libros de esos bienes, que es el costo, se reconoce como gasto. ¿Qué cosa es entonces a partir de ese momento? ¿Costo o gasto? No es una inclusión Creo que este es un tema que en realidad lo considero material y aun cuando tampoco hay la resolución del tribunal fiscal en esto, sé que se está aproximando algunos casos, uno de ellos es uno que estamos manejando en el estudio, que tenemos que en algún momento vamos a tener que pedir el sueldo de pagar para poder evitar esto mismo, explicarse a lo mismo que el tribunal fiscal y el servicio de la menor. Aquí tenemos una diferenciación entre costo y gasto cuando los bienes están en existencia, cuando los bienes están en el activo, cuando los bienes están en el almacén, cuando los bienes están en el patrimonio. Pero una vez que se vende, tal como decía la norma, el valor de esos bienes se vende en el caso, porque afecta al resultado de este. Un tema más, y ahí va con el cuarto, un tema más es qué pasa si en este conjunto de gastos no están considerados aquellos otros que son deducibles tributariamente o que no se hayan contabilizado. Oiga, ¿de qué está hablando? Bueno, artículo 40, no, inciso G del artículo 37 y además inciso G del artículo 44. Estoy hablando de los intangibles. Para ser más concreto, el software. Y sin hacer propaganda a ningún software en especial. Pero hoy en día podemos encontrar un software que vale 10 millones de soles. ¿Ok? Ya ustedes saben, algunos probablemente tienen el tipo de software que estoy refiriendo. Que vale 10 millones de soles. ¿Es un intangible? Sí, es un intangible. ¿Es de duración limitada? Sí, es de duración limitada. ¿Se ha pagado por él un precio específico? Se ha pagado por él un precio específico. Entonces se han cumplido las condiciones del inciso 3 del artículo 44 para que ese gasto o esa amortización a opción del contribuyente se haga en 1 o en 10 años. ¿No es cierto? En 1 o en 10 años. Entonces, normalmente el contribuyente que me dice, hermano, fíjate el Papa de nuevo, dice, oiga, si la norma me dice en un año, al 100% me voy en un año. Pero el auditor me dice, oiga, no, señor, pero que tiene una vida útil, pues de 4 años, tendría que ser solamente 25%. No, muy bien, yo reparo solamente a más, si me costó 4 millones de soles, ¿verdad? Yo reparo, perdón, yo tengo 1 millón de soles totalizado y los otros 3 millones lo reduzco por vía de la declaración jurada. Ahí está. Es un gasto que no está en la contabilidad, pero es un gasto tributariamente deducible. Y yo me preguntaría, ¿lo debo considerar en la prorrata? Yo diría que sí. Fíjense, si lo considero en la prorrata, a pesar de los gastos realizados, sumo mi deducción al 96%. Si no lo considero, me quedo el 73%. Vamos, esto es un tema de dinero. Yo no estoy hablando simplemente, por favor, yo siempre le pido a Dios cada vez que doy mi posición de no ser injusto, de no ser atrevido, de no ser inmoral en el tema tributario. No estoy hablando de ilusión y evasión. No. Estoy simplemente diciendo que si la norma me está planteando que divida los gastos directamente imputables en la Comisión de Renta Grabada respecto del total, que eso me da un 96%, que esté o no esté contabilizado, ese es otro tema. Ese es otro tema. Y la norma del artículo 33 reglamentario es que lo que dijo. Que a fin de determinar la renta de la tercera categoría, no importa la forma en que se contradicen las operaciones, salvo que la ley de reglamento me diga, oiga, no, carga de 62. No lo dije. Entonces creo que este artículo sería procedente. Entonces, ahí hay otro tema en el cual habría que tomar en consideración, estimados amigos, que estos gastos ciertamente pueden incluirse, y estoy hablando solamente de aquellos gastos intangibles que son deducibles por vía de la declaración jurada. Ustedes me preguntarían con justa razón, y estoy seguro que más de uno ya tendría la respuesta, ¿hay otros gastos que se deduzcan por vía de la declaración jurada? Y ya les había mencionado uno, por tanto, las acciones de horas. También se deducen por vía de la declaración jurada. Entonces pues también entra en el cálculo. ¿Hay otros gastos que podrían igualmente ser reducibles? Sí, aquellos gastos que en el año anterior fueron preparados, ¿correcto? Y que hoy, al cumplirse los requisitos para su deducción, se dan por vía de la declaración jurada. ¿Cuáles son esos? Yo creo que vamos a ver más adelante. Provisión de cobranza de impuestos. Yo la deduzco en el año, perdón, las adiciones del año 2012, porque no cumplí ninguno de los requisitos, y en el 2013 la deduzco. Pero esa deducción ya no está en la contabilidad de 2003, me pueden estar, porque yo en el 2002. Entonces, ¿esa deducción por dónde va? Porque la declaración jurada. ¿También la puedo decir? Sin duda alguna. Pero sin duda alguna. Fíjense, y eso va a aumentar el porcentaje. No lo hago porque aumenta. Ahí estaría tratando el tema de la justicia. Lo hago porque es un lineamiento que hemos planteado con la norma. La norma no me ha puesto en este concepto de considerarse si en esas 20 preguntas grabadas debería considerar las significaciones. ¿Qué son los rasgos comunes en esta parte? Porque fíjense que aquí, en este ejemplo, los rasgos comunes se tienen a 23.050 en total. En el primer ejemplo que la misma suma considera, uno de los rasgos comunes por 20.565. Si yo intentara decir, voy a tener estos dos ejemplos, pero tiene que haber una misma empresa, quiere decir entonces que está separando los gastos comunes, ¿verdad? Los está separando del resto de los gastos y entonces está admitiendo que en el segundo método puede haber identificaciones. Cosa que sería contraria a lo que hemos desarrollado. Hemos dicho que cuando uno va al segundo método es porque no puede identificar el primero. No puede identificar los gastos. Podemos llevar el segundo. ¿Ok? Entonces, si se va al segundo, todos los gastos deberían ser comunes. Sin embargo, la propia SUNAT, no sé si esto es un jaraquí fiscal. El propio SUNAT está diciendo, no son indicaciones, son de Tomás. Ahora, yo no me confiaría tanto con eso, no porque no haya hecho una norma contra lo que conduce la propuesta de la administración. Pero yo no me confiaría mucho en esto, porque si la administración tribunal de mañana o más tarde decide sostener lo que acabamos de decir, que en el método 2 todos los datos son comunes, entonces esta lámina que está en la cantidad de instrucciones no debería mostrar 23.000 soles en los gastos comunes. En todo caso, debería mostrar, según su ejemplo anterior, un total de 382.000 soles. Vamos, no solamente 20, 380. Por eso es que no me cogería mucho de eso. ¿Por qué lo digo? Tanto un tema historial, y eso no es malo que lo diga. Hay casos en los cuales los contribuyentes se han dejado llevar lo que dice la cartilla de instrucciones y luego la administración tributaria ha cambiado de parecer. No sería la primera vez, no sería la primera vez. De manera tal que el contribuyente puede decir, oiga señor, pero en su cartilla usted ha insinuado eso. Sí, pues, pero eso es una cartilla, no es una norma. Es una respuesta que en alguna oportunidad se nos ha dado. Entonces yo diría que tengamos cuidado sobre eso, manejemos los riesgos, administremos los riesgos, si vale la pena incluirlos o no incluirlos. Yo creo que hay un tema de prudencia fiscal en la medida en que sea posible administrar esa prudencia fiscal, los efectos de esa prudencia fiscal. Si el importe involucrado es manejable, no sé, 100 soles, 500 soles, 1000 soles, finalmente eso es un diferido, ¿no es cierto? Pero si son cantidades cortas, yo creo que valdría la pena discutir con la administración tributaria en estos temas. Bien, acá hay una relación de gastos ya, digamos, mucho más específicos, y yo quisiera ir abordando ya cada uno de ellos. Sé que todavía vamos a tener un trabajo, todavía algo hasta mañana, no sé qué, el cansancio nos va a ganar un poquito, pero igual les sigo rogando, por favor, que me concedan su atención. Y el primer tema que viene a continuación de toda esta relación, y ustedes nuevamente van a percatarse, por favor, que he tratado de seguir escrupulosamente el mismo orden de la cartilla, para poder ir manejando mis comentarios, junto con la cartilla que tengo acá en empresa, ir manejando mis comentarios. Y verán allí unos puntos rojos, que son una llamada de atención, porque creo que allí hay temas muy controversiales, por lo menos es mi atención. Y quiero empezar por el primero. Los gastos de intereses. Efectivamente, en la propuesta que hace la SUNAT aquí, lo que nos trata de plantear es que si un contribuyente tiene gastos financieros, gastos por intereses, ¿ah? Gastos por intereses, no hablo de los gastos bancarios, hablo del costo del dinero, de los intereses, y estos gastos son mayores que los exonerados, la no